En esto pensar.
Tú puedes ser un bautista o un pentecostal, presbiteriano o adventista, y no tener tu paz. Puedes ser un carismático testigo de Jehová, y si no amas a tu hermano, al cielo no llegarás. Puede ser un metodista o un pentecostal, un católico romano rezando sin cesar. Puede ser un luterano o un episcopal, y si no amas a tu hermano, al cielo no llegarás. No
será... ¿A qué iglesia debo ir? Atento oyente de la radio, a menudo surge la pregunta en la mente de los nuevos creyentes y de otros que no son tan nuevos. ¿De qué iglesia debo hacerme miembro? ¿A cuál debo pertenecer? ¿A cuál debo asistir? ¿En cuál congregarme? A algunos se les aconseja quedarse donde están, a permanecer donde se convirtieron, mientras que a otros se les sugiere ir donde los alimenten mejor espiritualmente, o donde les permitan trabajar y ejercer sus dones, o donde ellos puedan contribuir lo máximo de sus talentos, de su tiempo y de su dinero. Está de moda que los evangelistas de grandes campañas masivas recomienden a los conversos quedarse donde están, aunque esto signifique quedarse en la religión popular. ¿Quién en buena conciencia osaría enviar a un bebé en Cristo, a un recién nacido del Espíritu de Dios, a un sistema que enseñe y practique la regeneración bautismal, la salvación por las buenas obras, la adoración de imágenes, la veneración de reliquias y otras muchas herejías, errores y desviaciones? ¿Con qué conciencia puede uno enviar a un converso nuevo a una iglesia donde se eleve y glorifique el Espíritu Santo por encima de Cristo, o donde se exalte el rito del bautismo sobre la conversión? Las mencionadas sugerencias, y muchísimas más que se ofrecen libremente, no son escriturarias y dirigen mal a los nuevos conversos. El mismo hecho de que tales sugerencias se prodiguen tan profusamente presume que Dios no nos ha dado instrucciones en su palabra sobre asunto de tanta importancia. Sin embargo, Dios no se ha quedado sin testimonio en cuanto a la manera de congregarse, y un vistazo al Nuevo Testamento lo demostrará. ¿Qué escritura nos anima a hacernos miembros de una iglesia bautista, metodista, presbiteriana, pentecostal, carismática, adventista, interdenominacional, comunitaria, misionera? Ninguna, amigo. En sus páginas la Biblia ni siquiera menciona estos nombres, ni los miles más que fallidamente los hombres han concebido. La Biblia sí enseña que la iglesia es un cuerpo, un organismo viviente y no una denominación. La Biblia enseña que por un mismo espíritu somos todos bautizados en el un cuerpo, y en consecuencia, no debemos afanarnos, conjuntarnos con ningún otro cuerpo, por religioso o apelativo que nos parezca. El asunto es que desde el título mismo de esta plática comenzamos mal. Titulamos esta plática, ¿a qué iglesia debo ir? Pero esto es una imposibilidad. No podemos ir a la iglesia como si se tratara de ir a un parque, a una casa o a un edificio. La iglesia es un ente espiritual al cual pertenecemos o no pertenecemos. Es un organismo viviente, no una organización eclesiástica. Un cuerpo en el que estamos injertados o no estamos. ¿A cuál iglesia pertenecían Pedro, Juan y Pablo? ¿Eran ellos católicos romanos, pentecostales, bautistas o metodistas? Me temo que nada de esto. Eran cristianos, punto. Curiosamente, ellos ni siquiera se llamaban a sí mismos cristianos. Otros los llamaban cristianos. Fue la sociedad pagana de Antioquía que los bautizó a ellos y al resto de los seguidores del camino con ese nombre de cristianos. En sus días, los creyentes eran conocidos solamente como hermanos, o santos, o seguidores del camino, o discípulos del Señor. Cristiano fue un nombre que apareció en Antioquía posteriormente, y era más bien un término derogatorio que buscaba singularizarlos como torpes, fanáticos y atrasados. Dos creyentes en Cristo se encontraron en un vuelo transatlántico. El uno le preguntó al otro, ¿a cuál denominación pertenece usted? A lo que el otro respondió, verá, usted no es la única persona que me ha preguntado eso, pero dígame usted, ¿qué es lo que debe ser mi guía en mi vida cristiana? Pues la Biblia, respondió el uno. Exacto, contestó el preguntado, la Biblia es mi guía en materia de fe y práctica. Ahora dígame, ¿a cuál denominación, asociación o iglesia nos manda la Biblia que debemos pertenecer? Después de pensar un rato, el primero dijo, a ninguna. Entonces, dijo el interpelado, yo no puedo pertenecer a ninguna, pues si yo me inscribo o registro en alguna, estaré haciendo algo que la palabra de Dios no me ha mandado. Bueno, esto suena caótico, prosiguió el primero. ¿Usted quiere decir que cada uno debe andar por su lado y no congregarse en ninguna parte? No es eso lo que he dicho, respondió el preguntado. Mire, es todo lo contrario. La Biblia en Hebreos 10:25 nos dice que no debemos dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Pero el cristiano no tiene necesariamente que pertenecer a ninguna de las banderías religiosas o denominaciones existentes para cumplir este requerimiento sencillo de la palabra de Dios. Además, el Señor Jesucristo mismo dijo, «Donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos». Esta es, numéricamente hablando, la más simple expresión de una congregación. Dos o tres. Congregarse en el nombre de Cristo significa reunirse bajo la autoridad de Jesucristo y de Jesucristo solamente, y no bajo la autoridad de un nombre de iglesia, por bonito o bíblico que nos parezca. Es reunirse para reconocer todo lo que Cristo es y obedecer sus mandatos como el autócrata de nuestros corazones. Ningún grupo, incluyendo aquel con el que se asocia quien les habla, puede arrogarse el monopolio de ser el único que se congrega en el nombre del Señor. Si así fuere, la presencia de Cristo prometida para los dos o más que se congreguen en su nombre, estaría limitada solamente a un sector reducido del vastísimo cuerpo de Cristo. En el Salmo 55 dice, «Juntadme, mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio». La autoridad bajo quien se reúnen los cristianos es la autoridad de Dios y no de los hombres o de las denominaciones. En mi nombre, dijo Cristo, los miembros de esta asamblea son los que han sido hechos santos por el lavacro de la regeneración y renovación del Espíritu Santo, los que lavaron sus ropas en la sangre del Cordero de Dios, derramada sobre la cruz, y que fueron bautizados en el un cuerpo por un mismo Espíritu. Santos quiere decir separados. Separados del mundo, separados del pecado y separados de las obras de la carne. En los Hechos de los Apóstoles se nos da el orden de servicios de la iglesia primitiva y debe servirnos para identificar un grupo con el cual congregarnos. Los santos se juntaban para tener comunión los unos con los otros, para partir el pan, o sea, recordar al Señor en su muerte por medio de la Santa Cena. Se juntaban para las oraciones, que es el dinamo de toda congregación y de la vida individual de cada uno de los santos. Y se juntaban para perseverar en la doctrina de los apóstoles, o sea, en las enseñanzas de los apóstoles, el ministerio de la palabra de Dios, el estudio y predicación de las Escrituras. Véase Hechos 2:42 y 27. Las marcas distintivas de una iglesia confiable comienza por la restricción de su membresía. En ella se cuentan como miembros solamente a los pecadores, salvos. Como dice en Hechos 2:27, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Sus miembros deben ser creyentes, Hechos 5:14, discípulos, Hechos 27, santos, 1 Corintios 1:2, hermanos, Colosenses 1:2, Hebreos 3:1 y 1 Tesalonicenses 1:4. Una iglesia confiable es aquella que, como hemos dicho, se congrega al nombre de Cristo solamente. El Nuevo Testamento desestima los nombres humanos que sectarizan o dividen y clasifican por segmentos o por grupos a los creyentes. Esto se cataloga allí como señales de carnalidad. Vean 1 Corintios 1:12 y 3:3 al 4. La congregación auténtica adopta el señorío de Cristo y nadie más, y no se deja dominar por alguno de mente fuerte o por personalidades de comandantes que se arrogan ese derecho. La iglesia auténtica se guía, humanamente hablando, por un cuerpo pluralista de sobreveedores o ancianos o hermanos maduros, espirituales, con dones de gente y dones para predicar, enseñar, exhortar, liderear, y no por caciquillos que dominan y obliteran y asfixian el resto del cuerpo de Cristo. La sonada diferencia entre clérigos y laicos no es una diferenciación que hace la Biblia. Ver Filipenses 1:1, Hechos 20:28 y 1 Pedro 5:2, y muchas otras escrituras. En la iglesia auténtica se da lugar al libre ejercicio del sacerdocio de todos los creyentes, ya que somos un linaje escogido y real sacerdocio, y estamos destinados para ser una nación de reyes y sacerdotes. El monopolio en la adoración y en el ejercicio de los dones es desconocido en el Nuevo Testamento. Ver 1 Pedro 2:5-9, Apocalipsis 1:5 y 6. La pluralidad de sobrevedores entendidos en la palabra y a tono con la mente del Espíritu Santo auspiciará también el ejercicio de los múltiples dones con que el Espíritu del Señor ha enriquecido a todos los santos para la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo. Ver Efesios 4:9-12 y 1 Timoteo 2:2. El tiempo se nos ha acabado, pero no el material. Escudriñe usted el Nuevo Testamento y entérese del consejo de Dios para su congregación en la tierra. Si usted no conoce a Jesucristo, escudriñe también el Nuevo Testamento. Este libro puede hacerlo usted sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús.